Bueno, arrancamos, Chris. Va, dale.
Cuando quieras, empezamos, señores. Damas y caballeros, bienvenidos a este nuevo programa, esta vez de Calle Se Mudó. Se Mudó, estamos al aire libre en el Matadero de Madrid. Impresionante el clima que está haciendo, aprovechando que ya se siente el veranito también por aquí. Así que agradecido a este día estupendo, la gente también del Bar Café del Matadero, que nos abre las puertas para que podamos rodar y grabar este de calle, que se viene muy tranquilo, relajadísimo.
Hoy es un poquito chill.
Hoy es un poquito chill, claro. Estamos tranquilos, disfrutando la mañana. Qué pedazo de día, ¿eh? Bueno, la gente no puede ver porque es en blanco y negro, pero qué
pedazo. Claro. Vamos a dejar un momentito a color,
claro,
que te lo vea.
Impresionante, no, impresionante. Disfrutando, aparte de la temperatura, está muy bien.
Sí, está muy
26
cómodo.
Grados. O sea, es que hoy justo me recordó la red social Facebook que hace 4 años hacía mi primer viaje como turista en España. Fui para Andalucía, para el sur, para Granada, para Sevilla, para esos pagos. Y impresionante. ¿Cuánto hace que estás vos aquí en España, Alacrán?
Yo llevo, si no estoy mal, 14 años.
¿14 años? Es un montón. Yo sí. 4. 4 años, loco.
Y cada vez más esto siento que es mi casa.
¿Sentís que es tu casa?
Sí.
Y claro, hace 14 años que estás allá. Bueno, estás acostumbrado, estás hecho un madrileño más.
Yo creo que sí, porque me identifico mucho con Madrid, por lo bueno como lo malo. Hay más cosas mil veces más buenas que malas, pero sí hay unas cuantas cositas pues malitas, pero bueno. Pero sí, me identifico mucho más con Madrid como mi casa.
¿Y qué sentís? ¿Sentís que cambió bastante Madrid de 14 años hacia aquí o no?
Sí, muchísimo. Ten en cuenta que antes cuando yo vine, los domingos por ley estaban prohibidos abrir. Porque para que las pequeñas empresas no tendrían que contratar a alguien, porque un Corte Inglés podía contratar gente. Entonces, si el domingo el Corte Inglés está abierto, claro que te va a comer el mercado.
Claro.
Pero si obligo que a todo el mundo cierre, en excepción del centro,
claro,
le da las posibilidades de competencia al pequeño empresario.
Claro.
Imagínate, antes no se abrían los domingos. Ahora se abren todos los días.
No se abrían los domingos, claro.
Y era por ley. Antes, por ejemplo, en agosto, nadie estaba en Madrid. Todos se iban. Todos viajaban.
Todos se piraban de Madrid.
Quitando la pandemia.
Claro.
Los últimos años sí me he dado cuenta que la gente como que rota. He visto.
Que se va moviendo.
Sí, que ya agarra las vacaciones en junio porque es más barato. Hay
claro,
más gente.
Claro, claro.
Yo
claro,
soy de eso,
claro.
Yo me voy en junio.
¿Te vas en junio siempre?
Y en septiembre. O sea, yo divido mis vacaciones en dos.
Sí.
Es todo más barato. Hay menos gente.
Claro.
Y me como agosto, sí, pero hay poca gente en Madrid.
Claro.
Agosto Madrid es maravilloso. Entonces, antes no había nadie.
Bueno, o sea, Madrid es un calor que te cagas, en agosto.
Sí.
Yo la paso mal, te queman las paredes y demás cuando vas caminando. Es sí. Que la gente, no hay nadie, ¿eh? Se van todos, se piden
todos.
No,
entiendo lo que dices, pero también Madrid, ante lo que tú estás diciendo, que estoy muy de acuerdo contigo, que eso sí. Es uno de los males de Madrid.
Sí.
Todo Madrid está preparado para ese calor. Tú claro. Te metes a cualquier Corte Inglés, vamos a decir, o a cualquier tienda, cualquier que sea, tienen aire acondicionado.
Total.
Entonces, es un calvario, sí, pero bueno, yo creo que es todo el mundo tiene aire acondicionado.
Sí, es verdad. Bueno, ahora que subió el impuesto de la luz y demás, ¿cómo vas a hacer? No sabe, por la gente que no sabe, en Madrid, en España, bueno, España en general, ¿no?
Sí, en España.
Se está recomendando que pongan la lavadora a partir de las 12 de la noche.
Sí.
O antes, a las 6 de la mañana, hasta las 8.
A ver, hay tres, Dios me habla.
Sí.
Tres tipos de facturación.
Claro.
Alta, media y baja.
Claro.
Las altas, creo que está más aclararlas, que es de...
Creo horarios, que eran de 10 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos.
Y el otro es de, siendo la alta, también es de, creo que de 4 a 8.
Claro.
Las medias son de, creo que de 7
sí.
De la mañana a 10.
Es verdad.
Que antes de arrancar la alta.
Sí.
La intermedia de la alta.
Qué locura es.
Y de 9 a las 12. Y la baja es de las 12 a las 7 de la mañana.
¿Y no escuchaste a ningún vecino poner la lavadora ya a las 2 de la mañana, 3 de la mañana?
Lo gracioso es que en mi edificio,
sí,
una de las reglas está prohibido poner el aire acondicionado o la lavadora después de las 12.
Joder.
Yo no sé si esa regla todavía existirá.
Claro.
Eso lo digo.
¿Y ahora qué?
Yo llevo viviendo en la misma casa 14 años. Yo desde que vine a España estoy en la misma casa.
Una
porque
locura.
Me encantó y todo. Y me imagino que ha cambiado.
Claro. Claro, claro, claro. Che, escúchame una cosa. Cuando tomaste la decisión de venirte a España, dejando Guatemala atrás, ¿qué te dijeron tus padres?
Mi madre me ofreció a mí, me ofreció comprarme el billete y que me quedara.
O sea,
reponerme el dinero que me había gastado.
Claro.
Porque no quería que me fuera. ¿Y los tuyos qué te dijeron?
A mí me dijeron, bueno, yo me fui primero de Argentina a México. Y la verdad que sí querían que vaya. No sé si porque estaba muy pesado en casa o qué. Pero querían que me pide, vete, vete, vete. Bueno, pero hasta el día de hoy me siguen pidiendo que vuelva, que regrese. No pude volver para este fin de año para Argentina por todo lo que había pasado con el COVID. Pero bueno, ellos conocieron México y ahora necesitan conocer España. Pero no, saben que estoy bien.
Sí, entonces,
y que dentro de todo es el primer mundo, ¿no?
Sí, claro, no está siendo Argentina o Guatemala.
Claro, exactamente. Ese es el tema.
No, y aparte creo que también es por lo que me has contado siempre de tus padres y esto. Por ejemplo, y en mi caso, como mi padre había fallecido, mi mamá tiene esta... este afán de tenernos cerca, como buena madre quiere tenerlos siempre, pues más o menos bajo control, pero no es porque ella quiere controlarnos, sino somos sus hijos y creo que no son, que es un miedo, siempre el nido vacío y cosas.
Claro.
Mi madre siempre nunca fue de las que me permitió hacer, no les gustaba que nos fuéramos a dormir a casa de primos.
Claro.
Entonces tenía, no es que no me apoyase, pero no le parecía la idea.
Claro.
O sea, esos cambios tan repentinos no le parecían. Entonces tal vez tus padres eran más abiertos. Y mi madre no era tan abierta, creo yo, por lo que me has hablado siempre de tus padres.
Claro.
Pero sí, eso sería el que lo dijo. ¿Dónde más has vivido tú? Aparte de España y de México.
¿Dónde? No, viví en esos dos. Luego, a ver, por el tema de lo que es mi profesión, también me ha tocado viajar y conocer más lugares en el mundo. He estado en varios lugares. No sé, viví en Estambul, viví en Italia, en Milán también un tiempo, viví... ¿qué más? Bueno, vivir básicamente en esos lugares. Luego he estado conociendo también semanas, no sé, Guatemala, tuve la suerte de conocer tu país, estuve en El Salvador, estuve en varios países que me dieron la oportunidad de trabajar de lo que yo hago, pero bueno, básicamente hoy en día sí encontrás una estabilidad, que a ver, en México estaba muy estable también, y gracias a Dios... Aquí en España también veo la oportunidad de seguir creciendo y profesionalizándome en lo que hago, ¿viste? A ver, es medio complicado a veces comenzar y para toda aquella gente que nos ve que tiene ganas de emigrar. Es importante sobre todo emigrar. Si vas a emigrar a España o a cualquier país de la Unión Europea, es importante siempre tener los papeles, ¿no? La nacionalidad. Eso es importantísimo. Que te da la posibilidad y te abre mucho las puertas a la hora de... conseguir trabajo, de poder moverte con tranquilidad.
Sí, a ver, yo una cosa que siempre les digo que legal, por medios legales, la gente para legalizarte,
sí,
no puedes cambiar de estatus en España. Tienes que hacerlo en casa. O sea, en el sentido, si yo vengo de Guatemala, vengo como turista,
claro,
y quiero volverme, quiero trabajar, ese cambio de estatus de turista a residente no lo puedo hacer en España, lo tengo que hacer en Guatemala.
Claro.
Para que la gente, porque habrá gente que nos escucha.
Sí.
Lo digo porque mucha gente a veces viene con la... con la, el romanticismo, voy allí y si consigo un trabajo, pues de una vez me quedo y me pongo a trabajar. No digo que no exista la posibilidad.
Pero es complicado.
Pero es muy, muy difícil. Si de por sí tengo muchos amigos que no tienen la doble nacionalidad y por hecho, aún teniendo el permiso de trabajo, prefieren contratar a españoles.
Sí,
imagínate uno que no tiene ni los permisos de trabajo. Entonces yo lo digo, yo no digo, no quito ilusiones, no quito ganas de la gente, pero hacer las cosas un poquito mejor hechas, que es bajarte,
sí,
hay páginas y todo del mismo gobierno, fácil, pon en Google ir a vivir a España y te van a salir mil de las páginas que te explican, hay abogados y gente que te hace los trámites.
Tal cual.
Esa es mi recomendación cuando vengas aquí.
Sí. Eso es cierto.
No te quito las ganas que te vengas. Ni pruebes ni nada. No, 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 no. Yo soy del primero, si tú quieres algo, lucha por ello.
No, da igual, pero
hay a que veces... hacer las cosas bien porque si no te puede complicar mucho la vida.
Para no pasarla mal.
Sí.
Porque hay gente que viene sin saber, hay gente que llega tanto a España como a otros países de la Unión Europea y cuando venís sin los papeles a veces es muy complicado encontrar una estabilidad.
Existe arraigo social, existe arraigo familiar.
Sí.
Y asilo político. Eso ya estando aquí es la única forma de cambiar tu estatus.
Claro.
No lo conozco a fondo, no lo recomiendo porque es muy pesado, de según qué país también. Por ejemplo, Guatemala tiene 3 meses sin visa en Europa.
Claro.
Sé que Honduras solo tiene 1 mes
sin visa. Sí, Argentina también.
¿Argentina cuánto tiene?
Argentina también tiene 3 meses sin visa.
Pero no todos los países latinoamericanos.
Claro.
Eso es impresionante.
Claro.
Porque yo antes pensaba que toda Centroamérica y una amiga de Honduras solo puede venir su familia 1 mes sin visa.
Es una locura.
Y Guatemala, yo era para que pueden venir 3 meses al año.
Claro.
Sin visa, como tú dices ahora Argentina. Es también importante saber de qué país ve a la embajada. En este caso, estamos hablando de España.
Sin informarse.
De en qué país que tú, de tu país de origen, ve a la embajada y pregunta, infórmate, porque no es excusa.
Qué locura. ¿Qué te hizo venir a España, Chris?
A mí, principalmente, 2 cosas. Una, yo siempre dije que me quería ir de mi país, no porque fuera malo.
Sí.
Mi país, por ser pequeño, lastimosamente, es mucho de contactos, que si eres fulanito, familia. Y siempre quise valerme por mi cuenta.
Sí.
Y esa es como la, mi parte que quería hacer. Y no la real, sino la situación en la cual yo terminé viniendo es atrás de la que actualmente es mi esposa.
Qué locura.
¿Y tú? ¿Por qué pasaste de México a España, por ejemplo?
De México a España, vos también, por amor. Conocí,
somos unos
calzones, ¿no? Calzones bárbaros, pero sí.
Somos como Pepe Le Pew. No importa dónde vayas, siempre estamos ahí atrás de... En este caso, suena mal una gatita, pero no es que sea una gatita, aquí, eso es la caricatura.
Aquí hay un refrán muy, muy importante mientras creo que viene el amigo del tractor. ¿O no?
Sí, tiene pinta.
Sí, viene,
así
viene
que el amigo del tractor. Vas a escuchar un corte.
Habíamos quedado en... Que sí, que hay un refrán muy importante aquí en España que se dice... Tira más una teta que una carreta. Y bueno, es así. Básicamente llegué hace 4 años porque conocí a mi chica en México. Y bueno, tuve la suerte de que esa relación haya sido muy fructífera. Y hasta el día de hoy estamos aquí, presentes. Me costó tal vez la adaptación 1 año porque Madrid es complicado, España es complicado de encontrar. A ver, yo creo que cada lugar donde vas te cuesta siempre un tiempo de adaptación, de darte cuenta de las cosas positivas y negativas y agarrarle la mano, ¿no?
Sí, aparte de adaptarte, no te, a mí me costó cambiar, el reconozco, yo vine en junio, yo vine, ahora voy, no lo voy a enseñar porque esto es algo más personal, yo vine en la misma fecha que murió mi padre, una yo vine locura. El 27 de junio, no la, del año
claro,
no, pero...
Claro, claro.
Pero vine el 27 de junio. Entonces era ya pleno verano. Me acuerdo de irme a acostar a las... A ver, solo para remarcar una cosa. En Guatemala tú te despiertas a las 6 de la mañana y te vas a dormir a las 10 de la noche.
Claro.
Ya está. No hay vida después de las 10.
Ya. Yeah.
Sí, te vas de fiesta. A las 12 ya no hay nada.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Yo venía, yo a las 10 de la noche ya quería irme a acostar. Había sol.
No,
para imposible. Mí eso me era como wow.
Era una locura.
Claro, y no, yo lo único que tenía en Guatemala son cortinas blackout que te bloquean toda la luz.
Sí.
Y aquí no habían cortinas. Claro, aquí aprendí una cosa que por algo España es grande, son las
persianas.
Las persianas.
Las persianas americanas, ¿no?
Claro, y están hechas para cuando sea verano,
claro,
no te entre luz.
Claro.
Cosas curiosas que de adaptación.
No,
y
locura.
El jet lag, porque en Guatemala son 7 horas de diferencia.
7 horas menos, como México.
¿Y Argentina cuántas tiene?
Son 5 horas, va dependiendo. Y cuando cambia el horario aquí,
así,
horario
de verano o de invierno. Aunque no sean 7 o 8, como sería en Guatemala, según lo mismo que decía,
sí,
que es horario de verano o invierno, 5 horas también es bastante, ¿eh?
Es muchísimo.
A mí me costó casi 2 semanas.
¿2 semanas encontrar la vuelta?
Hostias.
A mí también, cada vez que volvía y intentaba acomodarme de México aquí. Era que no encontraba el horario, me dormía tarde, me dormía temprano, era no me terminaba nunca de equilibrar. Pero y me costó al principio porque sobre todo lo que fue el tema de los alquileres, el tema de los precios. Claro, yo venía de México, de haber vivido ahí en un apartamento que pagaba, haciendo comparación, ¿no? 200 euros al mes en pleno centro de la ciudad, viviendo con dos amigos más, un apartamento gigantesco, y llegar aquí y pagar 350 euros, un cuchitril, como se le dice aquí, en un ático, sin ascensor, cuarto piso, al lado un loco esquizofrénico, al otro vecino era un budista que pasaba canciones budistas todo el día. Digo, me quiero morir. Y viviendo con mi chica y una amiga de mi chica, en un cosito así, como la mesa. O si no puede ser, donde hay baño y demás, y paga 350 euros, que eso me dio. Pero me quiero salir de aquí cuanto antes. Hasta que a los meses encontramos el apartamento este que, en el cual estamos viviendo, donde estamos actualmente. Pero cuesta, los alquileres aquí son caros, la gente eso no sabe. Los alquileres son caros dependiendo la zona.
Otra cosa curiosa del pasado, de la diferencia de antes a ahora, a mí nuestra casera, por ser extranjeros,
sí,
y antes se pedía eso, nos pidió 4 meses de fianza.
De fianza, claro, es una locura.
Yo, gran parte de mi dinero que yo traía para vivir para aquí, la gran mayor parte fue para pagar la fianza. La parte de mi fianza.
Es que es una locura.
Ahora no te piden tanto.
No, pero te piden mucho papeleo, ¿eh? Te pido muchísimo
antes
papeleo.
Era el mismo papeleo.
El mismo papeleo.
El mismo papeleo y 4 meses de fianza o 5.
Joder.
Es que antes era más difícil porque había... bueno, España era distinto.
Claro.
Ostras, otra cosa. Antes no había nada a domicilio. Nada.
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 Cero.
Y la gastronomía ya tiene... Ahora en España te vas a sentar a cualquier lugar y hacen comida rica.
Claro.
Antes tenías que ir a los lugares específicos que cocinaban bien. Eso claro. Sí, voy a remarcar una cosa. La materia prima de alimentación de España es muy buena.
No,
es
buenísima. La dieta mediterránea.
Pero la cocina no era tan buena. La gente, no, que la tortilla... No. Estoy hablando de cocina, buena cocina.
Pero
irte a sentar lo que ahora te vas a sentar a cualquier restaurante de estos bonitos, medio de moda, cocina, la comida es muy buena.
¿Cuánto te gastas en un restaurante? Vamos a decirle a la gente. Si querés comer bien, 60 pavos, 50 pavos.
Sí.
Incluyendo alcohol, vino.
A ver, vino, depende. Cerveza. Si es un lugar fancy y bonito, son 120 pavos entre mi mujer y yo.
Claro.
O sea, entre dos. Total. Si es un lugar normal, son 40 euros. Ojo, normal sería, vamos a decir nombres para remarcar, sí, sí, una tagliatella, sí, sí. Son 40, 45 euros por los dos. Y es, sí, rica. La tagliatella a mí me gusta. Es un, sí, lugar que yo frecuento porque me, sí, gusta.
Hay mejores, ¿eh?
No, mil veces. Uf. Sí. Pero si te vas, acabamos de ir hace 2 fines de semana a Tatel.
Y Tatel, el restaurante de Nadal.
Sí. Nos salió como a 120 euros entre los dos.
120 euros entre los dos.
Se come espectacular. La comida es deliciosa. Yo me tomé un cubata, me tomé una cerveza, agua con gas. Mi mujer pidió, creo que, 3 copas de vino.
La tortilla, ¿probaste de ahí? ¿Es,
sí,
rica?
Está buenísima.
Pues muy conocida, ¿no?
Wow, te la super recomiendo. Y al que vaya también. El lugar es muy bonito. Siempre estás bien atendido. Hay un mesero por cada 3 mesas. No te sientes desatendido. Hay música en vivo. Las cosas están muy bien. Tienen Chester de cuero.
Sí.
Se nota por qué estás pagando y por qué estás ahí.
Claro.
Esto lo harías constantemente. Pues de momento no me puedo dar esa libertad económica, claro. Pero sí me puedo dar la libertad económica de ir de vez en cuando.
Claro.
O sea, no siempre, pero sí de vez en cuando.
Claro.
Es para que haya. Y también, por ejemplo, para que la gente que nos está escuchando fuera de España, un menú de McDonald's aquí son 7 euros, más o menos, claro, para que la gente entienda 7, 8 euros.
Siete,
para que
8,
lo comparen
12,
con su país.
Claro.
Que es el número más o menos base de, claro, un Big Mac, por ejemplo.
Exacto.
Aquí son 7, 8 euros el menú, normal, no grande ni nada.
Claro.
Entonces yo creo que eso le puede servir a mucha gente porque McDonald's está casi en todo el mundo.
Claro. Inflación, el tema de la inflación aquí, sobre todo los alimentos, que en Argentina pasa mucho que se van a comprar un queso rallado y le sale 40 pesos, 50 pesos y al otro día le sale 120. Aquí no pasa.
No, en Guatemala tampoco, pero a mí me ha pasado que cuando he ido a Guatemala, el supermercado, ¿qué hago? Porque yo llego a casa y es, sí, como, mira, mamá, vamos al súper y yo pago un súper de todo el tiempo que yo estoy aquí. Sí. Pollo, pa, todo. Porque no quiero hacer un peso y quiero, sí, ayudar. Aunque mi madre se parte del culo de risa porque me dice no es necesario. Y yo sé que no es necesario, pero necesito sentirme bien yo.
Claro, 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 claro.
A veces el súper de mi país es más caro que el que yo me hago en España.
Sí, es una locura.
Y es impensable. Por el que mucha gente dirá, hombre, porque Guatemala no, porque vas a un lugar fino. No, 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 no. Y no estoy haciendo comparación de irme a un Corte Inglés a hacer súper, ni me estoy yendo a un supermercado caro en Guatemala. Estoy hablando de un promedio, un buen súper normal.
Tal cual. Tal cual.
En el cual el pollo, la bandeja de pollo es más cara en Guatemala que aquí.
Sí, es una locura. Es
impensable. Porque el poder adquisitivo de aquí es mayor que el de allí.
Es cierto.
No sé cómo la gente vive.
Es impresionante.
¿Qué pero cosa? También, te iba a preguntar,
sí,
tengo una.
Decime.
Tienes, a ver, tú porque como siempre, o sea, tú saliste de tu país por modelo, ¿no?
Sí.
O sea, tu profesión fue modelo, y con eso saliste. Eso, ¿qué tanto te costó y qué tanto te complicó hacer amistades? Porque como te tocaba moverte mucho, te lo voy a decir desde afuera, la sensación de afuera, y es muy frívolo ese mundo, o estoy equivocado, y para la gente, o sea, lo digo porque es una pregunta muy como genérica,
claro,
y para la gente que no sabe, pues creo que vendría bien esa respuesta.
A ver, sinceramente, a mí, dentro de todo, soy una persona muy... problemas no me ha traído nunca, porque dentro de todo soy una persona muy sociable. A veces me suelo aislar. Entonces
porque yo quiero
mi espacio, y a veces cuando encuentro gente que no termina de cuadrarme y demás, como que intento siempre, prefiero estar solo antes que...
Qué mal acompañado.
Claro, como dice la frase. Pero nunca me ha costado hacer amigos. Y creo que en México, esos 4 años que viví aproximadamente, siempre tuve la posibilidad de encontrar a gente que era muy parecida a mí y que me he unido. Y uno cuando a veces viaja y está fuera de su país de origen, intenta buscar y encontrar a gente con la cual pueda formar una especie de familia, ¿no? Una familia de amistad. La encontré en cada lugar que fui, ¿me entendés? Hoy en día en España también. En España me compliqué un poco en conseguir amistades, hasta el punto de que empecé a jugar al fútbol y demás, y no, un deporte obviamente que siempre terminás... En un deporte como el fútbol siempre terminás encontrando a gente con la cual te vas a llevar mejor, y he conectado con varios amigos y tengo varios amigos aquí. Y siempre tiro con la misma gente, siempre. Entonces, no me ha complicado hacer amigos.
No, además tienes personalidad, un poquito, me voy a echar flores un poquito como yo, de que no te puedes hacer amigos hasta con la pared.
Claro.
Porque esa es la broma que decía mi mujer, es que tú hablas hasta con la pared. Yo puedo ir a un bar y puedo hablar con el que está sentado al lado mío. No tengo ningún problema, no tengo vergüenza, no tengo...
Claro.
Y a ver, eso hasta cierto punto fue el acercamiento por lo cual nosotros hemos generado una amistad.
Claro.
Tú llegaste al estudio, yo me bajé, estuve aquí, hablamos y interactuamos bien, y además sentí que tuvimos muy buena química, jajajiji. Y así como medio más o menos, y con las redes sociales, fuimos entablando una mejor amistad.
Tal cual.
Pero sí, era esa, tenés buena vibra, o sea, que eres fácil de llevar, no complicas.
Motivada, la gran, motivada.
Y es eso, o sea, vale, con esa personalidad creo que se te viene muy fácil y muy bien también ese mundo. Yo reconozco que a mí venir aquí se me hizo bastante fácil, pero lo único que sí, no sé si a ti te ha pasado... Porque para remarcar sobre esa misma pregunta que te hice yo a ti, me la hago a mí, y yo no tengo problemas de hacer amistad. O sea, yo puedo hablar con quien sea, tengo gente en el bar, tengo gente... Yo soy fácil de hacer amigo.
Claro.
Sí extraño mi gente que me conoce profundamente.
Desde Guate. ¿Están en Guate?
Sí. O sea, no sé si a ti te ha pasado eso. Que tienes esa como nostalgia de decir, es que no estoy ni he tenido que decir nada, ya sabe lo que quiero.
Claro.
O sea, no porque quiero una cerveza, no, es como, o sea, no le tienes que decir ni hacer un gesto de que te sientes mal, y él, vamos a salir, vamos a tomar una caña, o sea, te tira y te... Eso sí reconozco que me hace falta un poquito.
Sí.
A ver, mi mujer me hace eso, pero siempre, aunque sea tu pareja, siempre nos... Una amistad siempre viene distinto.
Siempre viene
un aire amistad, distinto.
Claro.
Y no es porque a veces me decía mi mujer, ah, pero bueno, no me lo decía mi mujer, sino me lo decía una exnovia, que muchas veces era, y ustedes, los hombres, solo hablan de mujeres. Como, lo último que hablamos es de mujeres. Hablamos de cualquier chorrada. Viste la pelea, no sé qué, viste esto, viste el fútbol. Qué rica está la cerveza. O sea, no hablamos
es
de mujeres.
Es otra cosa, claro.
A ver, en excepción de que se saque un tema específico, puntual, pero no es el tema, no es, la, no es el tema que manejamos.
Es que somos muy huevones nosotros.
Sí, sí, somos muy básicos, creo
muy yo. Muy nos reímos con cualquier pelotudez. Sí. Entonces, el... No se preocupen, las mujeres que piensan que nosotros estamos... No se preocupen. Que ustedes no saben lo que son las charlas, las juntadas y demás. No se preocupen, que somos unos boludos impresionantes. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, se extraña. ¿Sabes? En lo que estabas hablando voy a remarcar de que tal vez uno siendo de un país, ejemplo vos de Guatemala, yo de Argentina, siempre se comparten los mismos códigos. Y va a pasar ahora nuevamente el hijo de mil puta del tractor. Así que será, señores. Ahí está, viene, bueno, a 250 por hora.
Eso es, ahora ya. Viene rápido. Hoy viene corriendo Fórmula 1.
Ahí va, ahí pasó. Impresionante. Lo que quería recalcar es que tal vez uno siendo de, bueno, vos de Guatemala, yo de Argentina, se pueden compartir muchos más códigos que con la gente de otro país.
Sí,
que terminas de darte cuenta, claro, lo latino. Te terminas de dar cuenta que hay cosas en la cual compaginas muchísimo más con tu gente nacional que con los extranjeros. Y pasa eso. No digo que los extranjeros a veces no tengan los mismos códigos y demás, pero sí.
Yo creo que cambia un poquito también el continente.
Sí, pues.
Porque tal vez tú estás en América del Sur y yo estoy en el centro y tenemos mucha tierra de por medio, sin embargo he sentido más cercanidad de ciertas tonterías contigo, sí, que con españoles. Ojo, y no es porque yo no estoy arraigado, tengo muchísimos amigos españoles, sí, pero hay ciertas tonterías, esta chispa que solo he encontrado muy pocos españoles, ojo, del doble sentido, muy pocos españoles lo tienen.
Puede ser.
El latino es que nos pica la mano por cualquier tontería, ya le tenemos el doble sentido.
Es verdad, es cierto. Che, escúchame una cosa, si te tengo que preguntar cosas positivas y negativas de vivir en España, dame las negativas primero.
¿Negativas? ¿Que la gente fuma mucho?
Sí.
Y sí, ojo, en todos los países se fuman, pero aquí se fuma mucho.
Sí, no sé si tanto como en Turquía. Vos no sabés lo que fuman en Turquía.
He estado y me pareció no tanto como aquí.
¿No tanto?
O sea, no tanto, sino simplemente tal vez como aquí.
Los pibitos de 12 años fumamos un pucho.
Bueno.
De desayuno.
Hace calor, hace demasiado calor en verano, que es lo que tú remarcabas.
Sí.
Y a veces la inseguridad de la programación social, ojo, no es todo el mundo, del racismo.
Ah, el racismo.
Ojo, no me voy a comparar con España, no me voy a comparar con Estados Unidos ni de cerca. España es de los países creo que menos racistas que hay.
Sí, pues.
Porque son más tolerantes, porque tienen muchísimos inmigrantes, pero hay mucho racismo. Es impresionante para un país abierto.
Sí. ¿Algo más?
No, negativo. La verdad es que no. ¿Y tú?
De negativo, ¿qué puedo decir? Es que no se me vienen cosas a la cabeza. Que tal vez son muy, no sé, gritan mucho la forma de hablar. Se podría, no, gritan mucho, no. Son muy directos. A ver, no está mal que seas directo, pero hay cosas que decirlas con respeto. Hola, ¿qué tal? Buen día, por favor. A mí, yo que vine de México, me llamó mucho la atención. Eso sí, lo más negativo te puedo decir.
Son demasiado sinceros, ¿no?
Claro, no voy a dejar de cambiar mi forma de ser. Yo me levanto en la mañana y seas quien fueses, te voy a decir buen día. Y sí, más si vivís en mi apartamento.
Si te veo todos los días.
Entonces, me pasó de llegar aquí, primero, la primera semana ir a coger el metro y ver una señora de 70 y pico, 80 años, que va a entrar al metro, va a pasar su tarjeta, la iba a pasar mal, le iba a pasarla donde no tenía que pasarla, y el seguridad, que era un chico de 20 y pico, otra vez el tractor. No, flaco. ¿Qué hijo de puta? Está divirtiendo, ¿no? La concha de tu hermana, ¿no? Impresionada.
Es que te lo voy a meter cuando me estás diciendo, se va a enseñarle el video.
Ah, paró. ¿Qué lo vas a poner
ahí? No, algo le están diciendo. Claro, ni él mismo se escucha.
No, es mío. Métele.
Ah, marcha atrás. Ya se dio al ancho.
Ese galán, el tipo, marcha atrás.
Y lo que, o sea, lo que te estaba contando, Cris.
Sí, que venías de México.
Que venía de México y en México hay mucha formalidad, el saludo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, era todo muy, muy coloquial, muy, viste, muy.
¿Más
un ambiente
educado?
Romántico, sí. Un ambiente romántico. ¿A quién pasó que esa semana cuando vi a la señora, que a la abuela pobre, que iba a pasar al metro y colocó mal la tarjeta? El joven este de 20, 30 años le dice, ¡no! Le gritó, ¡señora, allí no es! Y la señora se quedó paralizada como si fuese una gárgola. Hola. Casi le da un patatufe, te voy a decir, ¡háblale bien!
Sí, que puede ser tu abuela.
¡Háblale bien, que puta. Puede ser tu abuela, loco! Diga, señora, no, por aquí. ¿Tan mala gana? Dice, no, señora, por favor, por aquí.
Claro.
Y después el tema también de llegar y vivir en el apartamento y que la gente, hola, ¿qué tal? Buen día. Y con el perro no te saludaba. Digo, este vive en mi apartamento. Y cada vez que bajaba lo saludaba a propósito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hasta me empezaron a saludar. Y hoy en día tengo buena relación.
Pero sí, me decís, pasa lo mismo con los vecinos.
Es eso, que tal vez uno está acostumbrado siempre al, no sé, al ser de Rosario, una ciudad pequeña. Hola, ¿qué tal? Buen día, te conoces con todos. Vas a México y por más que sea una ciudad grande, se termina saludando igual. Mm. ¿Me entendés? Pero aquí hay gente que tal vez no tiene educación, que le chupa un huevo todo. Digo, bueno. Pero se puede encontrar de todos lados. Pero aquí me ha pasado más.
Sí, como que es más evidente.
Claro,
eso es lo malo.
Claro, exactamente. Y lo positivo. ¿Vos dijiste lo positivo?
No.
Dame lo positivo primero.
Es un país muy seguro.
Sí.
La gastronomía.
Sí, eso es locura.
El idioma, porque es nuestro idioma.
Claro. O sea,
vamos a remarcar, ustedes somos claro. Dos latinos hispanohablantes
claro.
en España. La variedad de climas. Tú tienes calor aquí, te puedes a Galicia,
sí.
Y es frío. Quieres algo más seco, te puedes a Andalucía.
O sea, claro.
Tienes variedad de climas.
Total.
Muchas cosas divertidas que hacer. Eso lo estábamos hablando fuera de cámara, de que
sí.
Tienes aquí de todo. Quieres más tarde un bar, hay vida.
Claro.
Que la vida social se hace muy bien.
Sí.
Y la sanidad pública. Para mí esas son las cosas más remarcadas
sí.
De este país.
Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo.
Ahora, hay muchas más. Pero estos son los highlights.
Lo más para importantes, mí. Como el top 5.
Sí.
Sí.
¿Y para ti cuáles serían?
Sí, también, más de lo mismo. La sanidad pública, como te digo, la vida social que hay. Vos salís un lunes, un martes, cualquier día de la semana y siempre va a haber gente haciendo fila para entrar a cualquier bar. Eso es una locura.
Y ahora con la pandemia todo el mundo tiene reserva.
Reserva.
Hay lugares donde tienes que reservar con 2 semanas más de anticipación, porque si no, no tienen reserva.
Claro.
Si no, no cogen lugar.
Claro.
Porque como estaban limitados de aforo.
Claro. Vos sabés que me pasó de lo que más me llamó la atención de aquí de Madrid cuando llegué. Fue ver grupos de amigas de señoras de 60, 70, 80 años. Juntas en el bar tomando gin tonic y cerveza, morido. No pude ser,
vale,
boludo.
Gracias. Eso pensé que era el único
locura,
loco. Que
le parecía locura, loco. Una locura,
boludo. Yo quiero ser esa señora. O sea, porque en mi país, en Guatemala, la señora...
No salen de la casa.
De 40 años ya es una señora vieja.
Claro, claro.
Y no deben de hacer locura. Actividad porque si no, uy, ¿qué dirán? Y aquí las señoras de 60, 70,
les
80 años están caminando,
igual.
Van a su peluquerita y se toman su cañita, su gin tonic.
Están
pa,
afuera,
pa.
Todo es una locura.
Me encantó, yo quiero vivir aquí. O sea,
no,
por eso
es
mismo
una
es como,
locura, a mí también.
Esta es mi vida.
Me llamó la atención muchísimo lo que era esa imagen. Como
pensé
te digo.
Que era el único que le había afectado
no,
esa imagen.
Te juro por Dios, lo primero que me llamó la atención, no puede ser. Miraba un grupo de, no sé, 10 señoras que estaban en la mesa con gin tonic y cerveza. Y parecían pasa de uva. Digo, ¿cuántos años tiene esta señora?
Sí.
De arriba de 70. Pero así ves en todo Madrid.
Sí.
Eso es una locura. Y como te digo, lo más importante también es eso. La sanidad, la estabilidad también.
Sí.
No hay inflación, ¿me entendés? El tema del trabajo también hay. Dentro de todo hay muchas posibilidades, obviamente, hay que buscarlas.
Yo creo que eso lo valoramos nosotros que venimos de afuera.
Claro.
Y que nos hemos culturizado hasta
claro.
Cierto punto. Como
claro.
Tú has dicho, he vivido en Italia, he vivido en México. Has vivido muchas situaciones que no son solo esto.
Claro.
Y sabes que eso es una dicha.
Sí.
Y a ver, ¿y si te tendría que decir, te ves viviendo el resto de tu vida en España? ojo,
por el momento,
no digo que no pongamos una situación de que voy a tener una casa en Argentina, o sea, no, pero vivirías aquí, o sea, en el sentido de la pregunta,
sí,
¿vivirías,
a ver,
te ves viviendo
hoy,
en España?
Hoy en día estoy muy a gusto, estoy disfrutando y como te estoy enfocando lo que quiero hacer aquí. Genial. Y veo que cada vez que va pasando el tiempo y me siento más cómodo y veo más posibilidades de
seguir creciendo. Sí, siendo una ciudad tan grande, Madrid, como claro, que también te da como lo que estás haciendo ahora con el Maxfight.
Claro.
Si hubieras estado en otro lugar, no lo tendrías. Porque no se mueve tanto negocio.
Exactamente.
Yo creo que a ti te viene bien un Madrid o un Barcelona.
Sí.
Que se mueve mucho.
Sí.
Tu mundo cual, como mundo cercano.
Tal cual. No, sí, la verdad que sí. Hoy en día me veo aquí y me gustaría seguir creciendo y viajando además, pero bueno, es un lugar donde podés proyectar una vida. Ponele, vos qué onda, vos te ves aquí en España.
Yo, si las cosas siguen, sí me veo viviendo en España, pero sí tenemos un sueño, mi mujer y yo, que es comprar y vivir en Tailandia, una casa. Ojo, una cosa es un sueño y otra cosa es una realidad. ¿Y por qué Tailandia? Porque me pareció que cuando fuimos de luna de miel, o la de novios, como la quieran llamar, fue un país que nos gustó muchísimo. Es muy seguro, es muy barato, y es muy bonito. Yo creo que para retirarse es muy bonito. Y no para lo que se están imaginando muchos, que hay mucho turismo sexual. No. Sino es muy muy virgen en muchas cosas. Hay rascacielos, hoteles rascacielos.
Claro.
Pero no es eso, sino hay. Si tú te quieres ir por al lado de la playa, es que son playas vírgenes. Hay una casita y tienes la playa. Ay, no está muy hiper masificado. No, la ley no permite masificar
claro,
las cosas. Nos gustó mucho. Pero si ese es el sueño, quitando el sueño, ¿el vivirías, te ves viviendo en España? Sí. Y bueno, y ahora más por lo de la esclerosis múltiple.
Ya pero, no es una opción salir. Pero bueno, amigo.
Eso será otro, para otro podcast,
porque para quiero otro traer podcast, a un invitado. Vamos a ser un especialista.
Así es. Pero sí me veo viviendo en España. Y la última pregunta que te quiero hacer.
Decime.
¿Cuánto cuesta vivir en España? Para que la gente se entere de afuera. Que eso, ojo, vamos a plantear nuestras vidas actuales. Tú estás con tu pareja, no tienes hijos. Para que la gente sepa,
sí,
yo estoy en la misma situación, yo tengo la misma tesitura, estoy con mi pareja, vivo con mi pareja, o sea, es mi esposa, y no tenemos hijos. Ese tipo de gasto es distinto que con hijos, porque ahí hay colegios, comidas, pañales, mil cosas. Vamos a marcar cuánto tú, alguien que viene de tu edad, y dice, ¿cuánto es lo que necesitaría ganar para poder vivir en España?
A ver, básicamente.
Aprox.
Mi punto de vista. Primero, dependiendo qué ciudad de España vienes. Si vienes a Madrid.
Madrid, porque aquí estás tú y yo.
Madrid.
Es lo más fácil de.
Madrid.
Tenemos un punto de perspectiva que claro, podemos hablar.
Desde el punto de vista de Madrid.
Barro promedio, no ni sí, el pijo ni el que no. Pijo, por cierto, para muchos los países de Latinoamérica pijo es otra cosa.
No, tal
ni,
cual.
Ni muy fancy, no, ni muy
cheto,
malo.
Sí. A ver, yo creo que alquileres, plata en alquiler, si venís solo, si querés vivir solo, unos mínimos 700, 800 euros.
Sí, de alquiler.
De alquiler, solo. Si se rentan cuartos también.
Sí, de 200,
300, 300
y 400
y 800 también.
Pero también. Bonitos,
como, pero dijimos bueno, como antes, dependiendo de la zona. Pero yo creo que calcularle 200 mensuales de comida de supermercado.
Sí, eso te iba a decir, eso es lo que calcularía también.
Son diemos de alquiler más o menos entre 300 y 400. 200 de
agua,
supermercado.
Luz, teléfono, 100.
100 euros más.
Estamos hablando de casi
700 mil. Ahora, más o menos, sumando todo lo que estamos diciendo.
Sí.
700 euros. Sumale si querés, no sé.
Y alguna como salida, porque
salida, ponele.
Yo calcularía unos 1200, Tienes que estar ganando.
Tenés que estar ganando 1200. 1200 euros mínimo.
Y viviendo en un piso. Yo calcularía con 1200 puedes vivirlo no teniendo tu piso propio. Bueno, tal vez sí, pero un poquito a las afueras.
Sí, puede ser. Majadahonda por esos lados. O sea,
no, yo creo que más cerca.
Villaverde Alto.
Pero sí, más o menos para que la gente se haga un número, son más o menos 1200 lo que tú
1200.
Necesitas. Si vives en pareja, esos 1200 perfectamente se divide.
Claro.
que eso es lo que ayuda. Por eso muchas veces mucha gente dice, siendo soltero es difícil vivir en Madrid, o vivir, o tienes que vivir con compañeros, o bueno, tiene la dicha de no. Y si no, si tienes pareja, es una dicha, porque hasta cierto punto las cosas se dividen, los gastos. Supermercado, el alquiler, el esto, lo
otro. Sí, gasta más.
También. Pero al final es 1.200 cada uno.
Se gasta más. La salidita, copita.
Hoy te apetece sushi, no salimos, vale, pero lo pides.
Claro.
Sí, lo sé.
¿Me entendés? Gastas más, tal vez. Bueno, bien gastado, bien gastado, bien gastado, sí. Pero se gasta más.
Sí, más o menos, mínimo para venir y pensar venir a España tienes que ganar 1.200 euros, brutos.
Claro.
No netos, porque claro. Netos serían como 1.500, 1.600.
Claro.
Eso también es...
Claro, y el tema de pagar impuestos también, ahora el que es autónomo, el autónomo le rompe el culo.
Así es.
Literal. Pero es un tema, como le digo, la gente que está preparándose para venir, dijimos, el papel es importantísimo. Y mínimo por mes, tenés que estar facturando 1.200. 1.000, estás rascando las paredes. Con 800 el sueldo mínimo es. 800 euros es el sueldo mínimo, y como te digo.
Yo creo que en Madrid es núcleo de la M30, yo creo que con 800 euros no puedes vivir.
No, ni en pedo.
Alquilando una habitación, sí.
Sí.
Alquilas una habitación de 300 euros.
Claro.
Y el resto es para vida y social y agua, luz, teléfono y comida.
Tiene que pensar que para la gente que viene aquí a estudiar, bueno, hay muchos estudiantes, hay muchas universidades, entonces se rentan muchísimos cuartos y aprovechan para subir, y como hay mucha demanda, los alquileres están por las nubes. Entonces, dependiendo de la zona, siempre se encuentra algo barato.
Sí, siempre tienen que buscar. Pero como todo, creo que cuando es como cuando vas a un outlet, tú vas y tienes que buscar para conseguir algo.
Yo tengo unos amigos que viven por Pirámides, ¿es? No, es un barrio aquí cerca, 10 minutos caminando del matadero, y tuvieron la suerte de encontrar un apartamento que pagan 300 euros cada uno. Y son tres amigos viviendo.
100 pavos cada uno, yo quiero
eso. No, 100 pavos no, 300 cada uno. Cada uno. Y que dentro de todo se considera 900. Barato, decir, qué suerte que tenés.
Sí.
Con gastos incluidos, ¿eh?
Eso es
un golazo, sí. golazo. Pero bueno, hay que encontrarlos, hay que buscarlos. Nosotros, sí. Yo pensaba que sinceramente con el tema de la pandemia iban a bajar los alquileres, pero no bajaron.
No. Yo
siguió
no.
Todo intacto. Ese es el tema. Amigo, ¿todo por hoy?
Así es. Hoy será un podcast más íntimo nuestro.
Claro, más tranquilo. ¿Hace cuánto no teníamos? ¿Hace tres programas más o menos?
No, creo que cuatro.
¿Cuatro? Y mira, disfrutando, ahora nos vamos a tomar un poquito de sol para estar bronceadito para el verano.
Así es. Bueno, Maxi.
Feliz miércoles, amigo.
Igualmente.
A disfrutar mucho.
Espero que os gusten, suscribirse y darle a la campanita.
No olviden de suscribirse, dar la campanita, señores. Esto fue De Calle. Nos vemos pronto. Abrazo grande.